comunicación telefónica con el abogado de las víctimas, Sergio Salinas. Sergio Salinas, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Farina, Laura Prudencio, Sebastián Moro, aquí desde Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, queríamos, por supuesto, saber cuáles han sido las novedades en torno a la investigación y esto que se ha conocido en las últimas horas de la posibilidad de que haya nuevas personas involucradas.
Sí, ayer la testigo lo que hizo fue una declaración muy cruda en la que no solo involucra a los personajes que ya están imputados en la causa, como también a la monja Kumiko, la prófuga, sino también a otras personas que también serían parte del clero.
¿Personas que serían docentes del instituto?
No, parte del clero.
Doctor, ¿más personas?
Sí.
Ahora, lo que llama poderosamente la atención es que desde la curia, desde el clero, no sepan dónde está la monja, porque se supone que la iglesia tiene un registro y sabe perfectamente dónde está cada persona. Es como decir si en una empresa quien trabaja no sabe dónde está su empleado.
Se lo puedo decir con datos específicos.
A ver.
Se llama AICA, que es la Agencia de Información Católica Argentina. Tiene una página que se llama www.aica.org.ar. En esa página, que inclusive si usted escribe la barra y después le pone la palabra guía, aparece lo que se llama la guía eclesiástica. Tiene un valor de 200 pesos aproximadamente. En esa guía, que ellos imprimen y te la mandan a domicilio, si querés, te dicen dónde están sus personas del clero y las funciones que cumplen. Es decir, que no es una suposición o uno cree como si fuera un policía respecto del Ministerio de Seguridad.
Lo que habían dicho, por lo menos desde algunos allegados a la iglesia, era que esta monja había renunciado a su actividad como monja, que por eso no había una idea de dónde estaba.
Que no tienen que ver con la formalidad de una investigación penal.
Claro.
La investigación penal, nosotros hicimos esta averiguación, la supimos, la pusimos en conocimiento de la Fiscalía, y la Fiscalía citó a Dante Simón, quien supuestamente es el vicario judicial de esta doctrina de la fe que se dedica a investigar. Se lo ha citado a los efectos de que explique si tienen conocimiento de esto. Por eso es ridículo ahora cuando este hombre en Buenos Aires con nuestro senador Cobo va y dice que la investigación va lenta y que ellos no saben.
Estamos
nada.
Hablando del secretario de culto, ¿no?
Sí, secretario de culto. Una falta de respeto a las víctimas.
Claro,
como
exactamente.
Mi socio, el doctor Antiac, que ellos no tienen conocimiento de las víctimas. Es muy sencillo. Las víctimas hacen una marcha todos los jueves de cada semana. Van directamente a la peatonal y se la encuentran. Tan sencillo como eso. No hace falta ir ni en el expediente.
Claro.
Entonces es una falta de respeto. El día de ayer, todas las víctimas que nosotros representamos estaban indignadas con esa posición. Entonces, no solo no tienen conocimiento y no lo dicen, y lo digo por una fuente normativa como es la guía que acabo de referenciar, sino que le falta el respeto a la víctima diciendo esto. Lo que pasa es que ahora van a tener que seguir explicando, porque ahora hay más que curas involucrados, que no están presos, son otros, y uno estaría fallecido, pero uno estaría vivo.
Puntualmente, ¿cuáles son las denuncias recientes que han salido a la luz en relación a la monja y a los nuevos señalados?
Abuso carnal, violación.
¿Directamente violación?
Sí.
La ex alumna, usted dice, involucró a estos religiosos que tenían alguna actividad puntual allí en el interior de...
No, eso es lo peor.
¿Qué eran, visitas?
No se sabe, porque eso para ellos es un personaje que está en una estructura edilicia. Es como si yo hubiera la radio. Yo sé que están ustedes, no sé cuál.
Claro, no sabe quién es.
Y cuál les visita.
Y además estamos hablando de chicos, en definitiva, ¿no? Que por ahí no necesariamente
claro.
Tienen que tener en claro estas cosas.
Exacto.
Doctor Salinas, con respecto a este caso puntual que se ha conocido y estos últimos allanamientos que se hicieron ahí, además se han sumado otras pruebas importantes, ¿no?
Mire, hay una prueba pendiente que se va a hacer ahora, en horas de la mañana, que tiene que ver con parte de la infección ocular de ayer, que es lo que ella señaló que habría posiblemente en el Provo. Entonces ya no tomo las medidas hoy en la mañana, no puedo ser más específico por una zona investigativa, y bueno, veremos si se corrobora lo que planteo.
Pero además hasta ahora todo lo que esta víctima ha ido relatando se ha ido comprobando cuando se han hecho...
Esta es una víctima más, esta no es las otras anteriores.
Es una nueva.
No, ya declaró antes, sí. Nada más que ahora volvió a ampliar. Uh-huh. Pero el motivo no es que, vamos a aclarar, no es que ahora aparecen con un nuevo hecho,
sí.
Sino que...
Son más
han
hechos.
Han declarado de una manera poco respetuosa respecto de que ellos son chicos sordos y hipoacúsicos.
Claro.
Entonces, ahora es con cámara GESE, escuchándolo, no es una oficina fiscal así nomás. Mm.
Doctor,
tomándose mayores,
no quiero... Como debería haber sido desde el principio, en definitiva.
Hoy, claro, es que hoy se saben cosas con la dificultad comunicacional que tiene esta causa.
Exacto.
Entonces estamos aprendiendo hasta comunicarnos, básicamente. Mm.
Doctor, ¿y podrían haber más víctimas y aparecer más personas?
Sí, claramente.
¿Qué? Ahora, ¿qué hipocresía desde el punto de vista de decir la causa valenta si vienen a Mendoza
eso,
y averiguan?
Mire, yo estoy tratando de ser lo más respetuoso posible, porque tratar de ser respetuoso con la pregunta que usted me hace respecto a esta profundidad del tema. Y yo ayer hablar con más de 20 personas relacionadas con víctimas, estar indignadas, realmente dar mi opinión, raya en cualquier momento la falta de respeto.
No, claro, sí, claro. Porque es fácil sacarse de casillas, ¿no? Cuando estamos hablando de algo tan terrible como abusos.
Hable con usted con una madre de una niña de 5 años.
No, es un espanto.
Una víctima de 17 años, donde sufren y lloran por esto, escuchan a una persona que dicen que esto va lento, que no dan información, y después uno le preguntan, ¿cómo va la causa?
Doctor, buen día. Sergio Imacio lo saluda. ¿Cómo uno, teniendo en cuenta que los docentes están preparados, que pueden leer este tipo de reacciones, que habría psicólogos en ese instituto, cómo es posible que nadie se percató? Me refiero al cuerpo docente no religioso.
Justo se cortó. ¿Cómo están preparados?
Sí, porque hay psicólogos, los docentes pueden ver a un niño maltratado, las reacciones de los chicos son más
inequívocas.
Es muy difícil de creer que durante tantos años de abuso ningún docente se haya dado cuenta.
Bueno, en esta declaración existe un matiz más respecto de esto que usted está planteando. ¿Por qué digo esto? Porque va a surgir más prueba, ya si en la declaración se firma una prueba, ha invocado prueba que hay que traer, donde demuestra que muchísimos más docentes y profesionales de la salud mental, digamos así, tenían conocimiento de este suceso y no han hecho nada.
Doctor.
Entonces, okay. Eso es con prueba papel.
Claro.
Sí.
Lo que estamos hablando. Y más allá, como usted dijo, de la sensibilidad frente a algo tan unívoco como puede ser la testigo anterior que directamente no se puede sentar por el dolor en su cuerpo.
No, pero además hay un protocolo que tienen que deben seguir los docentes. De hecho, está el caso de esta chiquita que terminó muerta en San Luis por su padrastro, que ahora están investigando el accionar de los docentes porque hay un protocolo a seguir y en este caso
si
está claramente
directo,
que no lo ha seguido.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y es así, es correcto lo que usted está diciendo. Que existe un protocolo frente a una situación determinada, por ejemplo, de un menor de edad que manifiesta ser víctima de algún delito, el que sea, desnutrición,
sí.
Abuso sexual, el que sea. Al margen de eso, que es el planteo, y si fuera, traspolamos ese caso de San Luis acá, donde tenían imputado muchísimas personas, acá tenemos una situación particular, que es gente vulnerable.
Además, claro.
Además, entonces... Los niveles de sensibilidad deberían ser mayores,
claro.
Es decir, más atento.
La atención,
sin duda.
Más atento a que es un niño, más atento a que es un chico con discapacidad, más atento a que por ahí es una nena. O sea, tiene diferentes vulnerabilidades sensaciones de que hay que estar muy atento a que le puede estar pasando algo.
Y además estos
pero
docentes están preparados para eso, justamente, porque son docentes
claro,
especiales.
Supuestamente, pero al margen de eso. Ahora supongamos que son personas comunes.
Sí.
Es decir, vamos a poner que son mayores de edad, supongamos, vamos a poner que no tienen otras vulnerabilidades, son oyentes, pongámoslo en esa situación.
Sí.
Hemos encontrado una prueba, que ya se ha dicho, pero muy por arriba, y ahora yo se lo voy a volver a plantear, hay libros de actas donde dice que viene un padre y plantea, un padre genéricamente estoy diciendo.
Sí, se entiende.
Y plantea que uno de sus hijos viene sufriendo un montón de cuestiones, entre ellos parecería que pueden ser una situación de abuso.
Dios mío.
Eso está en una constancia de acta de la escuela. La respuesta que está escrita es: verifiquen si ha hecho la denuncia, si no, lo denunciamos contra él.
Ay, no.
No, no puede ser. O sea, se dejó pasar por alto todo.
Un asterisco en rojo.
Se dejó pasar por alto todo, se ignoró todo.
O sea que es una prueba.
Puedo decir eso, como lo puede decir otro, una maestra que le escribe a otra: mira, viene planteando siempre lo mismo, que tiene accidente, y sale entre comillas la palabra accidente. Fíjense, anoten como corresponde lo que realmente pasó, porque lo que creo que quieren hacer es sacarle plata a la escuela, por ejemplo. Ese es el protocolo.
Horrible, horrible.
O sea, tomando partido de un lado sin...
Por eso yo voy a tratar de descargar un poco la ira de esta forma.
No, bueno, pero es lo mismo que se nos plantea a nosotros desde este lado del micrófono, ¿no? También.
Por eso, pero ahora yo le hago esta propuesta mental hipotética. Supongamos que son mayores, supongamos que no son gente con problemas, o sea, no tienen vulnerabilidades. Sí. El protocolo no es hacer este escrito.
No es poner,
en todo caso, denunciarlo. Porque supongamos que fuera una falsa denuncia lo que dice el padre. Entonces, la escuela, ¿qué va a hacer? ¿Ir a denunciarlo? ¿Hacer una contradenuncia por calumnia?
Claro.
O en realidad absorberlo y preguntarle, decirle, ¿qué es lo que le está pasando?
Investigar.
Algo.
Y primero averiguar qué es lo que está pasando, porque el hecho, sea o no real, es muy grave.
Bueno, ahora yo le voy a poner en tiempo esto. Supongamos que en el 2008, en diciembre del 2008, viene una madre y dice: mi hijo viene con un dibujo en la mochila donde una persona mayor practica sexo oral a otra. Y se hace aquella investigación trucha, puertas para adentro, donde dicen que no hay ningún chico abusado, y no revisan la psicóloga y psicopedagoga a los chicos abusados. Y aclaran, no está ni A ni B, siendo A y B los del problema.
Claro. Y además
esto pasa en el 2008, doctor.
2008, expediente del 2008 que no hacen nada.
Increíble.
Y además con todos estos datos que parecen aislados, pero cuando uno los va sumando y se reitera el tipo de cosas, era un secreto a voces.
Aparece eso en 2008.
Claro.
Aparece después... Dicen ahí, en esa misma denuncia, viene a declarar una directora de escuela, que es la que hace este ocultamiento, arista ocultamiento, entonces por lo tanto tiene que reaccionar para esta prueba interna de que no hay víctimas y no lleva a los denunciantes. Dice que ya una psicóloga dice, sí, que ya se ha escuchado que otra vez han dicho algo así. Segundo hecho. O sea, tercer hecho, las dos víctimas y este, tercer hecho. 2014, un papel donde hablan de accidentes. Fíjense en la normalidad con la que se manejan para referir eso. Cuarto hecho, siendo el cuarto como un globo de hechos. Quinto hecho, es el que le planteo que vienen, le dicen que podría haber sido víctima de X cosa, por lo tanto, si no, fíjense que si es verdad, si no damos la denuncia. No es un hecho aislado.
Claro, ¿no?
No es que ustedes en la radio se cae un ladrillo y dicen, che, me parece que puede haber un problema de edilicio. No,
claro.
Todos los días se
no, y además siempre relacionados con el mismo tema, ¿no?
Claro.
Eso es lo que...
Si quieren saber, para volver al 2008, volver a los orígenes de esto, ustedes saben qué pasó, porque hubo con nombre y apellido quién habría sido el culpable de lo que le pasó al chico respecto del dibujo este, la denuncia.
Sí.
¿Saben qué hizo la escuela respecto de eso?
No.
¿Qué hizo?
La denuncia dice así, que van con este dibujo y que previo venía a la escuela, que la directora de la escuela le dijo, a ver, ¿con quién es? Con tal, el tal es Bordón. Entonces,
uno de los imputados.
Claro, hoy preso. Uh-huh. Vamos a ir a hablar con él. Van a hablar la madre de la presunta víctima con el victimario.
Claro.
Tienen un diálogo con la directora. A partir de ahí se lavan las manos explicando que lo ponen en otra función administrativa. Entonces lo despegan, supuestamente. Ese es el protocolo.
Increíble.
Lo hacen hablar con esta persona, lo ponen en la función administrativa, interviene la Corradi, Imagínense, vayan pensando en la situación.
No, es terrible.
Además, se revictimiza una y otra y otra y otra vez a estos chicos que, 2016, que con tanto miedo se deben haber atrevido a hablar y manifestarlo, 2016, ¿no?
Le llaman a esta madre, que la declaró en 2008, y no le prestó atención a nadie, y que obviamente sacó a su hijo de la escuela. En el 2016 la llaman por esta investigación, la actual, la que estamos todos conociendo, sí. Y le dicen que si quiere declarar. Imagínense cuál fue la reacción de la madre.
Claro.
8 años después.
Claro.
La quiero colgar en la plaza pública.
¿Quieren otro dato más,
¿no?
Para que sepan datos concretos de la causa. Sí. La señorita de ayer dijo algo con nombre y apellido y que hay que empezar a investigar porque no sabíamos el lugar. Ella dice que fue internada en un neuropsiquiátrico.
Después de esta situación de abuso.
No entendíamos por qué, ¿no? Uh-huh. Ya otros sí. Nos han dicho que también hay niñas que dicen que las hostias estaban tenían droga. La verdad que cuesta pensarlo, hay que estar atento.
Sí, imagínense, claro.
Que buscar si una hostia tenía droga es muy difícil, pero hemos empezado a encontrar un hilo común, que es que ellos manifiestan, las autoridades de la escuela, como que estos chicos eran muy nerviosos, y terminaban siendo, ya van 3 casos donde los internaban. Ayer, específicamente, explicó dónde los internaban, no lo voy a decir por...
Sí, preservar
el allanamiento. No solo dónde los internaban, sino que adivinen quién iban a visitar a esta víctima que estaba en ese estado, que se da cuenta que fue posteriormente a la violación.
No. Corradi, no, dígalo usted, por favor, porque la verdad que...
Los violadores más una autoridad mujer de la escuela.
Claro.
Y la monja Kumiko.
Doctor, ¿ahí entra la figura de privación ilegítima de la libertad? ¿En el caso de la internación es esa?
Podría ser, sería en una versión de autoría inmediata. Uh-huh. Igual en el derecho penal existe una cuestión que la podamos pensar desde el punto de vista también del derecho de lesa humanidad o cualquier caso,
claro.
Supongamos un homicidio. Si yo le disparo a usted con una bala, lo primero que hago es tentativa de lesiones, le rompo la ropa, es daño, uh-huh. Y si la bala entra, va lesionando hasta tentativa de homicidio, hasta la muerte.
Claro.
El último delito absorbe los anteriores.
Doctor.
Entonces, acá hay tantos delitos en el medio que quedarían absorbidos por el...
Claro,
el
qué terrible. Cada minuto que corre es más espantosa la situación que han vivido estos chicos. Doctor,
bueno,
estos docentes...
Le termino de decir, sí. Esta chica lo que dice que esto es producto de después de haber sido violada. Entonces cuenta que cuando le iban a visitar, por eso lo refiere, pero no le podía contar a nadie porque las personas que le iban a visitar eran los victimarios.
Claro.
Claro. Doctor, ¿y estos maestros que podrían estar involucrados y que de hecho hicieron oído sordo a todo lo que pasaba, sí. Se convirtieron en cómplices, fueron ciegos, sordos y mudos, ¿son los que querían volver a reabrir el instituto?
No hemos unido con flecha, pero tendría bastante sentido.
Bien.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional. Realmente es un caso que sigue dando que hablar. Lamentablemente, cada uno de las aristas que se van encontrando nos dejan azorados, alarmados, muy tristes, porque esto ocurría tan habitualmente y no se hizo nada, ¿no?
Si me permiten, yo como representante de las víctimas de la situación SUME, exhortamos a la Iglesia Católica y al Arzobispado que nos informen quién personaje eclesiástico pudo haber estado en todo este año de investigación, porque en la actualidad se necesita saber, porque son 2 posibles victimarios de abuso sexual por violación. Realmente, yo lo exhorto y utilizo el medio de ustedes para hacerlo.
Hay
por
mucho...
más que por escrito esté hecho.
No, claro, por supuesto. Bueno,
duele el silencio de la Iglesia, duele. Hay mucho, ante un hecho tan aberrante,
la complicidad.
Exacto.
Mire, voy a decir algo en estos medios que son justamente para personas oyentes. Una víctima que ha tenido un vuelto intento de suicidio a raíz de este tipo de conducta. Porque la frase fue, otra vez nadie nos presta atención, otra vez... Nadie nos escucha, no nos creen de nuevo.
Doctor Salinas, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Salinas.
De nada, a ustedes, buen día.
Hasta luego.
Gracias.